Que el Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en la casa para continuar en la edificación que Dios nos da por la comunión, por la palabra. Así es que con la ayuda del Señor vamos a buscar en la palabra lo que el Señor quiera darnos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Vamos a buscar en el Salmo 53 y leo del 1 al 3 que nos dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Amén. Esta es la palabra que Dios le habla a su pueblo. ¿Y por qué? Porque estamos en el tiempo del fin, donde la fe está escaseando, el amor se está enfriando, y el enemigo lo sabe, y él está trabajando. Así es que yo le podría decir, en otras palabras, no nos durmamos, porque si nos dormimos, el enemigo nos va a engañar. Y por esa razón, esta tarde, el Señor nos habló a través de su siervo, que justamente coincide con una de las alabanzas, que debemos de ser renovados. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y tenemos carne, y tenemos a un enemigo. Y ahí la importancia de estas actividades que tenemos. Pero quiero advertirle, si usted se conforma con oír la palabra, pero ya en su casa usted no vive la palabra, ni se alimenta, usted no va a ser renovado. Y por esa razón está afligido por lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en Guatemala. Pero sí, Dios está con nosotros. Ahora, para que Dios esté con nosotros, tenemos que pasar un proceso que casi a nadie le gusta, pero hay que pasarlo. Hay que morir. Hay que nacer de nuevo. Si usted no hace eso, pues aunque cante muy bonito y hable muy bonito, usted no quiere que el Señor venga. Pero si usted está preparado, le rogamos al Señor que venga esta noche. ¿Por qué? Dice que habrán falsos maestros, falsos profetas, que si es posible, aún a los escogidos estarán engañando. Ya hemos hablado muchas veces que esta organización hace 40 y tantos años comenzó con 7 jóvenes y hoy pues tenemos gente ya en el exterior. Son miles de personas sintonizando, buscando la palabra, porque Dios nos está hablando. Pero para que nosotros recibamos la palabra y vivamos la palabra, porque nosotros solamente somos instrumentos. Pero no se sienta más que los demás. Somos vasos de barro. porque somos tierra. Pero el Señor nos ha hecho un vasito para que la palabra la llevemos y la comenzamos a transmitir. ¿En dónde? En cualquier parte. Pero algo que generalmente olvidamos es por nuestra parentela, nuestra familia. Y por esa razón, muchos de nuestros hijos y nietos tal vez están cantando, haciendo cosas, pero están metiendo las patas. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Y esa era la enseñanza que Dios nos daba a través del hermano Mario. La renovación del Espíritu Santo. Hay que pedirla todos los días. Claro que si usted no usa, pues lógicamente, entonces el Señor ya no le va a dar. Pero si usted la usa, Él le va a proveer para que nosotros hagamos la obra de Él. Nosotros solamente somos instrumentos que Él nos usa. Por eso es de que debemos reconocer que no somos más que los demás, sino que somos privilegiados porque Dios nos sacó del mundo, nos ha traído a su casa y aquí nos alimenta y nos sustenta y nos provee el poder de su Espíritu Santo para que a donde quiera que vayamos la gente se dé cuenta que somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos paz, porque tenemos fe, porque tenemos amor. Porque no es nuestro, Dios nos lo da para que nosotros demos. Más bienaventurado, o sea, más dichoso es el que da que el que recibe. Así es que ojalá que usted vaya entendiendo y que comience a trabajar. Si no trabaja es porque no ha muerto y no tiene la llenura ni la renovación del Espíritu Santo. Busquemos en el libro de Romanos, capítulo 3, y leemos del verso 10, que nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es la palabra de Dios. O sea, ahora usted póngase a pensar, ¿será que yo no estoy haciendo nada? Pues si no está haciendo, pídele perdón a Dios para que Él lo vuelva a tomar, lo limpie, lo llene, lo envíe. Dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Salvo de qué? De esta carne, del amor al dinero, de las cosas materiales. Pero si realmente hemos muerto y hemos nacido de nuevo, lo que Dios ha venido es a salvar mi alma, su alma. Por eso dice, alma que pecare, esta morirá. De ahí que nosotros tenemos que estar buscando la comunión, la edificación, para que Dios nos lleve y vayamos a donde vayamos, pues la gente se va a dar cuenta que estamos como parte del reino de los cielos, anunciando las buenas nuevas de salvación y la vida eterna. ¿A dónde se quiere ir usted? Pues cuando uno no conoce a Dios, quiere conocer el mundo. Y si ya conoce el mundo, ¿qué sacó de esto? Si todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, no es el mundo. Nosotros lo que queremos es que el Señor nos llene del poder de su Espíritu para ir, para vivir, para morir al mundo, pero vivir para Dios. Para que aquellos que no conocen se den cuenta que tenemos paz. Y que buscamos el alimento no solo los días de culto, no, todos los días, mejor si es en la noche. ¿Para qué? Para que Dios nos hable, nos edifique, nos dé sabiduría, inteligencia. No para hacer dinero, no, para servir a Dios, para servir al prójimo, para la edificación y para que vean la luz que Dios nos ha dado, la sal que tiene poder para preservar la destrucción. Y esto es lo que Dios hace con su pueblo, con sus hijos. Ahora, para eso, Dios nos ha llamado, pero luego nos envía. Y para comenzar, hay que comenzar en casa. Hay que comenzar en el trabajo. Si usted está estudiando, con mayor razón. Porque los estudiantes, la mayoría, están engañados. Pero nosotros, si vamos a estudiar, vamos sin olvidarnos de que Dios quiere que ahí conozcan la verdad y que tengan libertad y que puedan hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y así vamos a salir, porque de lo contrario nos vamos a quedar trabados, porque la guerra es contra el enemigo de Dios, que es astuto, engañó a Adán y a Eva, imagínese usted. ¿Y cuál fue el engaño? No le hagan caso. Dice que si ustedes van a comer de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, ¿van a morir? No. Lo que pasa es de que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Y sí dijo Eva, y sí dijo Adán. Y ese mismo engañador está trabajando. Por eso se opuso al Hijo de Dios después de su ayuno de 40 días y 40 noches, viendo que estaba con hambre, y le dice, si eres Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué pasó? Le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de qué otra cosa.
Toda palabra sale de la boca de Dios.
¿Y dónde está esa palabra? Aquí está. O sea, Dios nos habla a través de esta palabra. Y nosotros, como somos hijos de Dios, vamos a obedecer y a hacer lo que está escrito. Porque esta palabra tiene miles y miles de años. Y no ha cambiado, pero sí nos está cambiando. ¿Y cuál es el cambio? ¿En qué queremos estar muertos para el mundo, pero vivos para Dios, llevando la paz, enseñando el camino? Porque somos discípulos de aquel que le dijo a sus primeros colaboradores, ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso es de que nos cansamos, porque no tenemos la renovación del Espíritu. Pero si tenemos el alimento de nuestra alma, estamos de pie, estamos caminando, estamos andando, porque no somos nosotros, es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Así es como Dios quiere que nosotros de veras estemos preparándonos, peleando, oiga bien, peleando la batalla de la fe. Vamos a buscar otro pasaje. Vamos a volver al libro de Salmos, capítulo 14, y ubiquémonos en el versículo 1, que nos dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es la palabra de Dios. Y ahora la pregunta es para nosotros: ¿será que yo estoy entendiendo la palabra? Pues gloria a Dios, no es fácil. Yo he conocido pastores que cayeron, jóvenes que estaban con nosotros y, como dice vulgarmente, metieron las patas. El diablo es astuto, él no se duerme. Pero nosotros tenemos la sabiduría, la inteligencia, el poder, el amor de Dios para seguir el camino. Para morir al yo, al ego, a la carne. Porque el que vive con nosotros, en nosotros, y nos envía y nos hace que vayamos y que anunciemos las buenas nuevas de salvación para la vida eterna. Esa es la verdad, y esto es lo que Dios espera que nosotros, como, bueno, yo no sé si usted quiere ser sirviente de Dios, o siervo de Dios, o que quiere ser doctorado. ¿Qué es mejor, ser doctorado o sirviente de Dios? Allá usted elija, pero realmente para mí lo mejor es servir a mis hermanos, aún a mis enemigos, aquellos que nos han engañado, mentido, robado. Hay que perdonarlos, porque fue el ejemplo de Dios en su Hijo Jesucristo. Él tenía la gloria, pero vino para enseñarnos a amar, a perdonar por la misericordia. Y ese es el espíritu que nos deja, y ese espíritu es el que nos mueve para que aquellos que no conocen la verdad puedan ver que hay santidad. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nosotros y con nosotros. Y por eso estamos felices. Pablo y Silas estaban presos cantando. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, si estamos enfermos, gracias a Dios, gloria a Dios, y si nos morimos, mejor todavía. ¿O no? Bueno, no. Y el Señor se murió. Claro que Él se iba a morir por todos nosotros.
¡Gloria a Dios!
Y por eso fue al Getsemaní, y ahí estuvo peleando, orando, hasta que al fin dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Y fue a la cruz y murió. Y ahí conocimos la misericordia, la gracia, pero ese es el camino. Así que no se aflija si se va a morir hoy. Preparémonos para que resucitemos y podamos estar con el Señor. ¿Cuántos años? Gloria a Dios, gracias a Dios por ello. Vamos a pasarnos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, que dice, verso 30. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esa es la palabra. Es sabiduría, es inteligencia, para que no nos quedemos trabados aquí. Muchos hermanos, sintiéndose mal, han viajado a los Estados Unidos. Pero allá el Señor los persiguió y ahí los tiene.
Gloria a Dios.
Otros han pensado que la solución es estudiar. Pero yo conocí a muchos compañeros de estudio que se quedaron trabados y otros se murieron. Y yo estuve en eso, pero el Señor estaba conmigo. De tal manera que era menospreciado porque no iba con los compañeros. Corría con ellos antes, pero cuando conocí a Dios le dije, momento, ya no corro con ustedes. Y eran como 10 o 15, se burlaron de mí. ¿Pero qué pasó? Nos graduamos, muchos se han muerto, y yo todavía estoy esperando. ¿Por qué? Porque Dios todavía no me quiere llevar. Quiere que me esté un día más. Y por eso es de que estoy aquí, para que ustedes conozcan que Dios me ha cambiado, me ha ayudado y me ha enviado. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Los primeros viajes, estuvimos quizá unos 5 viajes, pero la última vez me enfermé y ya no pude ir. Pero aquí estoy. Aunque unos 2 años atrás estuve en Miami, pero lo mismo es predicar en los Estados Unidos que en una aldea de Guatemala. Porque Dios no hace acepción de personas. Por esa gracia es que nos tomó en cuenta a nosotros. Y por esa razón, usted no haga acepción de personas. Para hacer sus primeros planes, comience con su pareja, continúe con sus hijos y con sus nietos. Porque si no lo hace, pues usted hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Así es que damos gracias a Dios por lo que estamos viviendo en esta iglesia que Dios ha levantado. Y que ya le digo, estamos pasando crisis. Hemos tenido testimonios muy serios de jóvenes cuyos padres tienen algún puesto, pero ¿qué? Se olvidaron de los hijos. Pero Dios les ha hablado y han confesado. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que no estaban en la verdad. Por eso es de que dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cómo nos va a escoger? Cuando nosotros lleguemos a ser como el Señor, nada. Nada que sea codiciable, como cuando uno está en la carne. El Señor vino a enseñarnos la salvación, pero también la humildad. Y por eso Él nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Yo celebro mucho a mi padre, como él, cuando conoció al Señor, nos puso a trabajar para que aprendiéramos. O sea que él tenía su poder económico, pero los hijos, y era capitán del ejército, estábamos barriendo la plaza, porque era una enseñanza de humillación. Y por eso cuando yo llegué a Bárcena, a donde uno lo menospreciaban poniéndolo de sirviente, para mí eso era como soplar y hacer botellas, porque mi papá me enseñó a servir. Y eso, pues, ¿cómo lo hizo él? Pues sencillamente lo leyó en la palabra y no lo enseñó. Y ojalá que usted tenga esa capacidad, porque esa capacidad Dios se la dio a mi padre. Él conoció el Evangelio a los 50 años y murió a los 78. Y yo aprendí mucho. Yo tenía 10 años, pero aprendí la negación, la muerte. Los negocios se quedaron atrás. Se puso a predicar. ¿Por qué? Porque eso entendió él. Hágalo. Y usted verá que usted va a hacer como hizo mi padre. Me voy a San Marcos, San Pedro. Y se fue. Y oró de las 5 de la mañana a las 10, yendo a pagar sus impuestos, se fue de este mundo.
¡Gloria a Dios!
Y eso a mí me dio mucha paz. ¿Por qué? Porque sabía que él pasaba a mejor vida, a estar esperando la resurrección. Y él no hace acepción de personas. Yo creo que Dios está hablándonos para que nosotros hagamos la obra de Dios. Vamos a buscar otro pasaje y nos vamos. Mateo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por eso, si usted no se ha bautizado, aunque recite la Biblia, usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Hay que morir, hay que nacer de nuevo, hay que llenarnos del Espíritu Santo, el cual tiene que ser renovado todos los días. El estudio de pastores fue ese, ¿no? La renovación que necesitamos. Y por eso el Evangelio está a medias, porque solamente somos interesados en estar el montón, así como estamos ahora. No, hombre, Dios quiere que nosotros lo busquemos todos los días. Mejor si es a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando todos están roncando, usted está leyendo, usted está hablando con el Señor y el Señor le está enseñando. Y entonces se va a mantener velando y orando para no caer en tentación. Mateo 13, leo verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Óigalo bien. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se cae. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuál es su condición? Usted lo sabe. O no lo entiende. Pero de cuatro elementos, solo uno dio fruto. ¿Por qué? Porque para que haya fruto tenemos que morir. En la última tierra, eso eran hojas, flores y cáscaras, pero se transformaron en humus y cayó la semilla y dio fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. ¿A cuánto está dando usted? No me lo diga. Pero esperamos que usted esté viviendo para que aquellos que no conocen la verdad puedan de veras entender que Dios nos está hablando para ser edificados y enviados para ir a todo el mundo, anunciando las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y así podríamos seguir. Esta es una reflexión para que usted haga un inventario de cuál es su condición como miembro de la iglesia. Una cosa le digo, si usted le tiene miedo a la muerte, usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted está en el camino, para mí el morir es ganancia. Pero vamos a estar con la cruz para morir como Jesús. Así es que yo espero que Dios le ayude, le bendiga. Si usted entendió la palabra, pues dele gracias a Dios. Si usted quiere pedirle perdón a Dios para que usted inicie la vida, pues póngase de pie y vamos a orar para que Dios haga la obra en su corazón, en su vida, para estar preparado haciendo la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios quede con ustedes. Amén.